Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Las 10 y 12 minutos de la mañana arranca ya el último fin de semana de julio. Con él llega también una nueva ola de calor. De momento no se sabe cuánto durará ni con qué intensidad viene. Enseguida se lo vamos a preguntar a Jorge Olcina. Pero sí se sabe que la temperatura va a estar entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en casi toda la península. Estamos sufriendo uno de los episodios de calor más intensos y más prolongado desde que registros. Temperaturas que, sumadas a la ausencia de lluvias, está convirtiendo España pues en un secarral. Lo vemos en la cantidad de incendios que arrasan el país, que están haciendo que las reservas de agua hayan caído al nivel más bajo de la última década de esta época del año. Esta situación ya ha obligado a varias regiones de nuestro país a imponer restricciones en el consumo del agua, desde cortes en el riego de jardines públicos a restricciones en el uso personal. Salvador Moreno es el dueño de un bar en Archidona, en Málaga.
Por ejemplo, antes estábamos todo el día y ahora pues a las 5 de la tarde o como muy tarde a las 8 ya tenemos que estar cerrado porque ya empieza a aflojar el agua y pierde presión y nos quedamos sin agua.
La situación le obliga a buscar alternativas, así que Salvador, como el resto de vecinos de la zona que tienen algún bar o restaurante, tienen que tirar con lo que pueden.
A base de cubos de agua, que nos llevamos de nuestra propia casa cuando tenemos agua, nos traemos al negocio y los poquitos ratos que nos enganchan el agua, pues aprovechamos ese ratito que nos dan de agua.
Pero el corte no les afecta solo en el bar, también se ha restringido el uso en los domicilios particulares y con hijos en casa pues la cosa se complica.
En mi casa muchas veces también nos falta agua y yo tengo, por ejemplo, dos niños chicos y para poder bañarlo es complicado y para poder darle el biberón que tengo que lavar los biberones y cuando cortan el agua dices tú, no, era como limpio yo los biberones o cómo baño a estos niños cuando nos cortan el agua.
La falta de agua es un problema general que afecta a todo el país y que tiene muchas más consecuencias de las que podría parecer a primera vista. Si nuestros campos no tienen agua, nuestras cosechas se secan y si no llueve no hay forma de mantener a los animales.
Está siendo un problema muy grande, pero no solo de este año, ya más arrastrando la sequía en la dehesa, la llevamos arrastrando ya 2-3 años. Cada vez hay menos agua y el agua, bueno, sabemos todos que es vida. Entonces, sin agua, pues los animales lo tienen complicado y nos baja la producción del ganado porque baja la calidad del agua, enfermedades, no podemos aprovechar pues la mitad de la finca muchas veces porque no tenemos agua para los animales.
Nos lo cuenta Ainhoa López, una ganadera de Aracena, en Huelva. La mayoría de sus compañeros están sufriendo el mismo problema que ella, tienen que administrar el poco agua que les llega entre todos los animales y confiar en que sea suficiente.
Yo, gracias a Dios, por ahora tenemos algo de agua, vamos a ver cuando termine el verano, pero hay compañeras y compañeros ganaderos que, bueno, que tienen que estar llevando cisternas de agua a sus explotaciones, que es un coste adicional, ¿no?, que iba a comentar a los insumos que tenemos, ¿no?, de los piensos, de grano de cereal, del forraje, de leno. Entonces, muchos ganaderos tenemos que estar vendiendo el ganado y quedarnos con la mitad que teníamos de ganado.
Allí están acostumbrados a no tener un sistema de riego con agua propia. Ellos viven del agua de la lluvia y si no cae, pues no tienen para sus cultivos ni para ganados.
En la dehesa no solemos tener agua de riego, pues tenemos, nos abastecemos de pozos, manantiales, veneros, charcas que hacemos para la época estival, ¿no?, que se llenan con agua de lluvia, captación de agua, ¿no?, fluvial. Entonces a nosotros el corte de agua no nos afecta. A nosotros nos afecta que si no hay agua nos quedamos sin agua. A nosotros no nos llega agua de red. Entonces, en el momento que se nos acabe el agua por la sequía que tenemos, pues no hay agua.
Bueno, pues con este panorama vamos a hablar con Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y director del Laboratorio del Clima. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Rosa, ¿qué tal?
Pues muy bien, hoy te he hecho madrugar un poquito más, ¿eh?
Nada, no pasa nada, que va, es un placer.
Es que, Jorge, esto suma y sigue, ¿qué te voy a decir?
Sí,
que hemos llegado a 35 grados en Baleares, 45 en Sevilla, 42 en Madrid, rondando los 40 en casi toda España, y lo peor han sido las noches con mínimas por encima de 25 grados. Ya me dirás quién duerme. Esto es un sinvivir,
pues sí,
¿eh?
La verdad es que sí, ¿no? Y comentábamos el fin de semana pasado que venían unos días un poquito de tregua. Es verdad que hemos pasado esta semana, han bajado un poco los termómetros, especialmente en el centro de la península, pero que el fin de semana próximo, es decir, este, de nuevo las temperaturas iban a subir, ¿no? Y sí, se confirma ese pronóstico, ya lo estamos notando. Hoy sábado, estas noches ya han empezado a ser de nuevo calurosas en muchos puntos de España. Y bueno, Rosa, nos espera una semana una de estas características. Comentabais, bueno, si se puede llamar ola o no ola, lo importante es que nos llega una cuarta, es ya la cuarta oleada intensa de aire del norte de África, de aire sahariano, y hasta el viernes al menos va a estar presente en el tiempo atmosférico de nuestro país, ¿no? Por tanto, bueno, pues, tú lo decías antes, estamos ante un verano muy caluroso. Nos recuerda mucho ya a aquel famoso del 2003, que fue tan caluroso que produjo incluso tantas víctimas mortales en toda Europa Occidental. Este verano del 2022, bueno, pues empieza a tener las trazas de aquel, que duró hasta mediados de agosto, ¿no? La intensidad del calor, y este apunta también a que el calor se va a mantener al menos los primeros 10 días de agosto seguro, ¿no?
Bueno, y además, Jorge, hemos tenido 5 olas de calor simultáneas en el mundo, que sí. Esto no solamente nos está pasando a nosotros, sino a Estados Unidos, parte de Asia, en el Pacífico. Esto es una locura, ¿eh?
Mira, es lo que decimos dentro de ese proceso que llamamos de calentamiento climático, que bueno, hay gente que todavía no se lo cree, pero bueno, este verano está viendo los efectos de lo que es un proceso global que afecta a todo nuestro planeta y que se va manifestando especialmente con irregularidades térmicas de este tipo, ¿no? En verano, bueno, ya desde hace tiempo las tendencias marcan que hace más calor en toda la banda subtropical y de latitudes medias, que es donde nosotros estamos situados, pero como tú bien decías, esto afecta a toda esa banda en toda la superficie terrestre, ¿no? Y ahí están los datos que, en fin, ya empiezan a ser un poquito preocupantes, ¿no?, en este sentido.
Pues sí, porque aquí es verdad que está todo relacionado. Entiendo que las temperaturas medias de verano seguirán subiendo si las emisiones de gases de efecto invernadero se mantienen tan altas.
Pues sí, y además es lo que a veces hemos comentado, no conseguimos reducir esas emisiones, ¿no? Es verdad que hay países o regiones que están apostando, ¿no?, por hacer una transición en sus sistemas energéticos, pero hay otros grandes emisores que no. Y claro, estamos en un proceso global, por mucho que unos intentemos, ¿no?, que es lo que hay que hacer, ¿no?, éticamente, para lo que llamaríamos una ética de la Tierra, es lo que tenemos que hacer, pero claro, tendremos que empezar a intentar convencer a aquellos grandes emisores de que este es un problema serio, ¿no?, y que afecta a la economía, que afecta a la salud de las personas, en fin, pues que va a ser un poco el telón de fondo que nos va a acompañar durante muchas décadas, ¿no?,
pues qué locura.
Este proceso.
Sí. Qué locura, porque ahora la mitad de España está en alerta por calor, por lluvias, por tormentas, y es que, claro, estas temperaturas increíblemente altas del mar adelantan las lluvias torrenciales.
Bueno, generan lo que llamamos las condiciones de base idóneas, ¿no? Para que se produzca una situación de las que llamamos de lluvias fuertes, necesitamos que se forme la situación atmosférica ideal, ¿no? Eso que llamamos danas, gotas frías. Eso de momento afortunadamente no lo estamos teniendo,
menos
pero
mal.
Sí, claro, pero
porque
sí que
cada
tenemos...
vez entran antes, Jorge.
Sí, en fin, que yo estoy diciendo últimamente que a partir de ya, de finales de julio, primeros días de agosto, tenemos que estar muy vigilantes por lo que pudiera ocurrir, ¿no? Porque las condiciones de base ya las tenemos, un mar Mediterráneo a 30 grados, muy, muy cálido, digamos que anormalmente cálido ya desde mediados de julio, bueno, pues es la materia prima principal que utilizan ese tipo de situaciones atmosféricas para generar grandes nubes y lluvias muy fuertes, ¿no?
Una pena.
Hay que estar vigilante, Rosa.
Desde luego, y es una pena darte un baño en el Mediterráneo con un agua a 30 grados.
Bueno, ahí en esto hay para todos los gustos, ¿no? Hay gente que le gusta el agua caliente.
Calentita, ¿no? Sí,
fresca.
Sí, eso sí, calentita está, ¿eh?
Sí. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero bueno, es también los efectos que generan la fauna y en la flora marina, ¿no? Que bueno, pues ya la biología marina está señalando pues cambios en especies invasoras que empiezan a entrar, más adaptadas al calor. Bueno, pues es otro de esos efectos, ¿no? Que llamamos del proceso global de calentamiento.
Ya. Sí. Bueno, y como no llueve, ya hemos empezado con cortes de agua en los pueblos, con el racionamiento del agua en el campo, que los agricultores están haciendo malabares para salvar las cosechas de este año. Los embalses están bajo mínimo. A este paso tendremos que racionar el agua que utilicemos cada día. Jorge.
Pues mira, sí, es una situación, lo comentaba muy bien alguno de los entrevistados que habéis puesto antes, que se arrastra ya desde hace un par de años, especialmente desde el año 2021, ¿no? Ya se notó que las tendencias de precipitación en muchas cuencas hidrográficas iban a la baja y este 2022 no ha hecho sino agravar eso, ¿no? Hemos pasado un mes de enero y febrero prácticamente a cero de precipitaciones. Es verdad que marzo y abril fue, bueno, pues bastante lluvioso en la parte este peninsular, pero otras regiones del centro y del oeste pues no se enteraron prácticamente de esas lluvias. Y bueno, los meses cálidos que llamamos a partir de mayo no hacen sino agravar la situación, ¿no? Porque son meses teóricamente poco lluviosos y las reservas van descendiendo y los consumos son mayores en verano, ¿no? Regamos más los cultivos, tenemos más demanda en las zonas turísticas. Por eso sí, la situación empieza a ser delicada, ¿no? Ya hay algunas confederaciones geográficas que han lanzado pues esas situaciones que llaman de prealerta o alerta, porque es verdad que si septiembre-octubre no se produce un cambio bastante radical en las condiciones de lluvia, hablaremos de restricciones importantes a partir de esos meses, ¿no? Sí, sí.
Claro, y esta anomalía será la normalidad a partir de ahora. Nosotros nos preguntamos si estamos realmente a tiempo de revertir esta situación y sobre todo si estamos preparados, porque esto nos va a afectar a todos los niveles, porque estas condiciones meteorológicas tan drásticas nos va a cambiar la vida. Por ejemplo, va a provocar un cambio en los hábitos del turismo en nuestro país. Hasta ahora estaba muy repartido, unos se van a zonas del interior, otros prefieren la costa, a quien le tira un clima más húmedo pues se va al litoral valenciano, otros sin embargo buscan la frescura del norte. A ver, esto va a cambiar y nos lo explica el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas, Domènec Biosca. Mira.
Los turistas quieren seguridad, comodidad y ser felices. Si tenemos en algunas zonas una temperatura que es incómoda, que la gente no puede pasar por la calle, que además tienen que estar con agua regándose constantemente, eso hará es que la gente, primero antes de ir a un sitio, mira la temperatura. Y a partir de un cierto grado de temperatura, prefiere ir a otras zonas. Ya está pasando ahora.
Biosca propone algunas modificaciones para evitar que el turismo cambie y así poder tener una buena variedad de visitantes por todo el país.
Hay unas ciertas horas que la gente no sale a la calle, donde hay todos, donde resulta que hay aire acondicionados. Esto ya está, ¿no? Pero sobre todo, importante fuentes, importante que se puedan mojar. Y luego los apartamentos, los hoteles, todas las casas que reciben personas que van a los sitios y que hay mucha calor, es importante que tengan previsto también hecho, ¿no? Ducha de agua fría o en la entrada esta posibilidad de mojarse. Es decir, calidad de vida es también la temperatura en el cuerpo.
Jorge, esto no es tan descabellado porque el clima es el que determina la duración y la calidad de las temporadas turísticas y esto influye directamente también en la elección de los destinos turísticos y, por supuesto, también en el gasto que hacemos.
Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que decía Domènec Biosca, porque es verdad, llevamos ya varios años señalando, atención, que todo esto de la temporada turística puede ir cambiando, que el centro del verano puede ser muy poco confortable y habrá que empezar a aportar soluciones. Y bueno, él daba también en el clavo de las posibles soluciones, ¿no? Aquí hay que diseñar las ciudades de otra manera, más verdes, con más fuentes, con más zonas de sombra, edificios más eficientes energéticamente. Bueno, en nuestra mano tenemos soluciones, Rosa, ¿no? Yeah. No podemos pintar tampoco un panorama negro, ¿no? Pero hay que empezar a aplicarlas, ¿no?
Sin
Porque
duda.
Estamos viendo que los efectos van más rápido de lo que nos decían los modelos, ¿no? Este verano está siendo muy intenso y bueno, tampoco es que todos los veranos ya vayan a ser así, pero nos está marcando un poco la pauta de hasta qué intensidad puede tener el calor, cómo se presenta de anómalo las temperaturas máximas y mínimas, qué pérdida de confort está generando el proceso de calentamiento. Por eso es necesario, bueno, pues trabajar desde ya, ¿no? Y hay sectores muy sensibles como la agricultura y el turismo que bueno, algunos ya lo están haciendo, ¿no? Pero tiene que ser un esfuerzo colectivo, ¿no?
Pues
en este sentido, bien dirigido desde la política. Bueno, estamos, como digo yo, en el tema que va a ser pues agenda política, o debería ser el principal de la agenda política de los próximos años y décadas, ¿no? A veces decir así suena un poco ampuloso o grandilocuente, ¿no? Pero es que es la realidad. Lo estamos viendo, que lo que en los años 2000 pensábamos que era algo muy lejano, bueno, ya en el 2022 lo tenemos aquí, ¿no? Y estamos viendo sus efectos.
Sin duda. Mira, hablando de anticiparnos, en este sentido, mira lo que nos dice Mariano Sánchez, que es el jefe de arbolado del Real Jardín Botánico.
Todo lo que tenga hoja, para poder vivir, va absorbiendo, el sistema radical absorbe agua, que después es evaporada por las hojas. Entonces nos interesa tener plantas de hojas grandes, mientras más hojas grandes tengan, más va a evaporar. Entonces ese fenómeno de la evaporación es como cuando sales de la ducha, estás mojado y sientes frío. Ese frío se siente porque el agua se está evaporando, chupándote, absorbiéndote el calor del cuerpo. Entonces, por eso consigues que el jardín botánico tenga una temperatura de entre 5 y 11 grados. Por eso es más fresco entrar en un jardín, pero claro, tiene que tener mucha, mucha hoja.
Bueno, los árboles ayudan a descender la temperatura. Desde luego, las zonas verdes en las ciudades son fundamentales, pero la fisionomía de los edificios, y tú lo decías bien, también deben modificarse para que las temperaturas no nos afecten tanto. Ahí están los pueblos blancos de Andalucía, que son los que nos están dando una lección que podría aliviar el cambio climático, Jorge.
Sí, totalmente, ¿no? En ciudades, por ejemplo, del centro o norte, incluso de Europa, ¿no? Que pensaban que todo esto del calor pues no les iba a afectar tanto, están diseñando terrazas verdes, fachadas verdes. Bueno, es un cambio, es lo que yo también digo, ¿no? El cambio climático es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad para hacer las cosas bien, por así decirlo, ¿no? Nuestras ciudades tienen que estar mejor planificadas. Hemos considerado que los planes urbanísticos era solamente para construir casas, más casa. No, hay que diseñarlas bien, pensando en el ciudadano, y ahora pensando sobre todo en los efectos del clima, que, bueno, ya no tenemos el mismo clima que hace 3 décadas y no lo vamos a tener dentro de 3 décadas, ¿no? Sí. Las condiciones incluso pueden ir a peor. Por eso es tan importante empezar a diseñar
hacerlo
bien
ya.
Las cosas.
Exactamente, claro. A buscar soluciones inteligentes de gestión del calor solar para nuestras ciudades. Bueno, pues Jorge Olcina, gracias por estar con nosotros un fin de semana más. A cuidarse del sol estos días. Un abrazo.
Pues sí, muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Adiós, adiós.